arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos a esta sesión de Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando aquí en el 105.5 de FM XHUGA, Radio Universidad en Ameca. Les saludamos aquí mi compañero Bruno y su servidor, y saludamos también a la producción, a Julia Ábalos y a Deyanira Rodríguez, en la operación técnica a Itzael Ibáñez, y en la subdirección de esta estación a la doctora Julieta Marón. Pero principalmente, muchísimas gracias a ustedes por estarnos sintonizando. También a todos los que nos sintonizan por Facebook en Radio UDG Ameca, o también nos pueden encontrar ahí mismo como HUGA, todo en mayúsculas. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Sentado y contento. creo que es una continuación, por así decirlo. Ajá. ¿Sí? Y la emisión pasada cerraba con el parafraseo de la canción tan famosa en redes sociales de "Y en el radio un cochinero". Sí, porque el tema del cochinero. ¿Sí? ¿No lo has escuchado?
No, yo no.
Amigo,
la conozco.
Maldita sea, no puedes decir eso en público, pero bueno.
¿Y en la radio un cochinero?
Sí, te lo presentaré posteriormente. A lo que me refiero es que de lo que vamos a hablar el día de hoy, se permite para hablar de cochinero, ¿no? Y un cochinero, y aquí va la primera aportación controversial: un cochinero teológicamente permitido. Con eso cierro esta primera aportación y mi presentación. Gracias a todos los que nos escuchan.
Un cochinero teológicamente permitido. Ya veremos a qué te refieres con eso. Yo tengo otros datos, ¿no? Dirían también por ahí. Pero bien, vamos a hablar sobre mitos griegos. Mitos griegos y también, digamos, algunas reflexiones populares o lindas incluso que se pueden tener de cada una. Pero bueno, también ya veremos que la historia en sí tan linda no es. Los griegos se adscriben a una tradición de mitos que en su momento eran, pues, historias, en el sentido de que así pasó, ¿no? O sea, que tenía que ver con la génesis del mundo, la creación del mundo, pero también con la normativa, ¿no? De cómo habría que comportarse para, digamos, llevarla bien y no ser castigado por los dioses, ¿no? El panteón griego es curioso, ¿no? Tenemos al príncipe de los dioses, a Zeus, tenemos a sus hermanos, Poseidón y Hades, a sus hermanas, a Demeter, a Hestias, y una serie casi interminable de hijos de Zeus, que terminan siendo también los dioses del Olimpo, como Panas Atenea, también está ¿cómo se llama? Hefestos, Mercurio, bueno, Mercurio para los romanos, acá es Hermes, ¿y quién más estará? Afrodita, Ares, y muchos otros, ¿no?
Los doce olímpicos, ¿no?
Los doce olímpicos, exactamente.
Las diferentes categorizaciones que existen en el panteón griego.
Sí, pero también hay otros seres, ¿no? Por ejemplo, hay famosamente en las últimas palabras de Sócrates, por ahí me menciona a Asclepio, que era hijo de Apolo, ¿no? También parte de los que nos enseñó la medicina a los hombres. Pero además de dioses hay titanes, ¿no? Por ejemplo, los tres hermanos, que a lo mejor le sonará el nombre, Atlas, que gracias a él, pues no se nos viene el firmamento encima, ¿no?
Benditos sean los dioses.
Normalmente se dibuja a Atlas cargando el globo terráqueo, pero en realidad está cargando el firmamento, ¿no? Que bueno, gracias a que Perseo, ¿no? Que fue Perseo. ¿Quién es el que mató a la medusa a propósito de todo esto? ¿Fue Teseo o Perseo?
Perseo.
Perseo se la pasó convirtiendo a ciertos monstruos y seres en piedra, ¿no? Famosamente al Kraken, cuando trataba de comerse a Afrodita, pero también a Atlas iba pasando por ahí en su Pegaso y dijo, vio al gigante, al titán Atlas, lo convirtió en piedra y es lo que ahora conocemos como la cordillera justamente de Atlas, ¿no? Es una cordillera montañosa que ahí está sosteniendo el cielo. Prueba de que ha sido efectivo es que no se nos ha caído el firmamento encima, ¿no? Bueno. Y tenía un hermano, ¿no? Que es Prometeo, y otro no muy famoso, Epimeteo, ¿no? Que es el que se casa con Pandora y por su culpa tenemos a todos estos males rondando por el mundo, ¿no? No sé si recordará, estimado Radio Escucha, esta historia de la cajita de Pandora, ¿no? Entonces, bueno, es un... Vamos a ver cómo se van entrelazando todos estos mitos, porque es un cochinero, como ya adelantaba Bruno, ¿no? Pero podemos ir hablando de cada uno de forma más o menos puntual y tratar de rescatar algo de todos estos, ¿no? Para comenzar, no sé, Bruno, ¿habrá algún mito, uno, que sea a lo mejor de tus favoritos para arrancar? ¿Qué nos platicas?
Voy a partir de una anécdota personal, amigo.
Sí, por favor.
Si me permitas. Yo me metí al mundo de la filosofía. Podría decir que me convertí en filósofo gracias a la mitología griega.
Fíjate.
Porque como por ahí de los siete, ocho años, mi mamá me regaló un libro de mitos donde venían los griegos y algunos otros del mundo, los primeros libros que José Vasconcelos dio en la Secretaría de Educación Pública, los primeros libros de lecturas, y me enamoré de la mitología griega a tal grado de que seguí investigando sobre los griegos, hasta que di con la filosofía, ¿no? Entonces, si yo me dedico a esto, es gracias a los mitos griegos, ¿no? Y yo recuerdo, creo que viene como esta parte que platicamos en la emisión pasada de entre lo mítico y lo literario, ¿no? O lo que para nosotros ahora es literario, en su momento fue mítico, la Ilíada, ¿no? Creo que eso es un punto de inflexión muy, muy, muy chido en mi vida, el poder comprender el juicio de París, lo primero que leí, ¿no? El juicio de París, donde a un príncipe bien X se le aparecen las tres diosas más hermosas y les dice, tú vas a definir quién es la más bonita de nosotras. Digo que, no más, ¿cómo yo, un simple mortal, voy a definir cuál es la diosa más bella? Donde incluso las diosas se le desnudan enfrente, ¿no? O sea, para que él pueda tener una respuesta, ¿no? Ese es el primer mito que yo leí, ¿no? Pero, pues vaya, cuando me voy hacia atrás en las narraciones míticas de los helenos, híjole, existen cosas muy interesantes, ¿no? Como lo que es el origen del universo, ¿no? Donde solamente estaba la noche y la nada. Y ellos, siendo hermanos, ahí viene el cochinero, ¿no? Siendo hermanos, comienzan a copular y que generan una raza de gigantes, ¿no? Los llamados titanes que ya mencionabas, ¿no? Entonces, los titanes van a ser los primeros habitantes del mundo, de la Tierra, ¿sí? Y uno de ellos, Cronos, va a ser el que va a dominar todo este mundo, ¿no? Perdón si me extiendo un poco con la narración, amigo. Entonces Cronos junto con su hermana esposa Gaea, ¿no? Ya que seguimos con el cochinero, ¿no? Su hermana esposa Gaea van a engendrar, antes de engendrar viene una cosa bien importante para los griegos, no solamente en la parte mitológica, sino filosófica, que es el destino. ¿Sí? Que el destino es la fuerza tan poderosa que ni siquiera los propios dioses ni los titanes podían huir de ello, ¿no? Entonces, se había premeditado que Cronos iba a tomar a la fuerza el poder de la Tierra, destronando a su papá Urano, ¿sí? El firmamento como tal, y pues no, a pesar de que el destino, el oráculo le había dicho a Urano que se cuidara, no lo tomó en cuenta, Cronos va a crecer y lo va a castrar, ¿no? Le va a extirpar sus partes y posteriormente pues de la semilla de ahí sale Afrodita, ¿verdad? Pero eso ya es mucho tiempo después. Por lo tanto, Cronos se convierte en este ser todopoderoso y él, tratando de evitar el propio destino, que era similar al de su padre, toma la decisión de que en lugar de que sus hijos se criaran, va a decidir devorarlos, ¿no? Entonces, conforme iban naciendo sus hijos, los iba devorando. La primera de ella es Tía, ¿no? Hasta que su esposa hermana dice, bueno, como que esto ya está muy de la fregada, ¿no? Ya te comiste a 5. Entonces va a ocultar al más pequeño de ellos, que es Zeus, y que va a crecer como todos los héroes griegos, ¿no? Fuerte y guapísimo. Va a crecer y va a comenzar a generar la inmortalidad porque Gaia le da a beber de la leche de una cabra que generaba ambrosía, ¿no? Entonces, Zeus crece, implementa un plan con su mamá, ¿sí? Por ahí anda con una de sus tías también teniendo sus queveres, ¿verdad? Pero pues ya hablaremos de Zeus más a profundidad más adelante. Y van a hacer una guerra en contra de los titanes que va a durar mucho tiempo y que casi casi va a destruir el mundo, que se le llama la titanomaquia, ¿no? Y es muy curioso porque existen narraciones de los griegos que sitúan a la titanomaquia en cierto periodo de tiempo, y curiosamente hay vestigios de grandes explosiones volcánicas en ese periodo de tiempo, hablando de geología, ¿no? Cosas interesantes donde el mito de repente se mezcla con la realidad. Y pues bueno, para no seguir haciendo el cuento larguísimo, Zeus y sus hermanos, con ayuda de los Hecantóquiros, que eran los Hecantóquiros, unos seres feos, ¿sí? Porque tenían cientos de brazos y miles de ojos, y que los titanes dijeron, ustedes están feos, váyanse a ocultar, ¿no? Entonces, junto con ellos, y los cíclopes, que también habían sido castigados por los titanes por no ser hermosos, se unen con los dioses olímpicos, con Zeus, Poseidón, Hades, Estía, y Deméter, espero no omitir, y Hera, ¿sí? Comienzan a hacer la titanomaquia, los cíclopes les forjan ciertas armas a los dioses y terminan ganándole a los titanes, y aquí viene como la parte esplendorosa de la mitología griega, ¿no? Donde Zeus toma como su esposa a su hermana, y volvemos al joder, ¿sí? Toma como esposa a su hermana Hera, y va a comenzar a ordenar el mundo, ¿no? Va a tener a los diferentes, por ejemplo, Zeus se queda en el Olimpo, en el cielo, ¿sí? A cuidar todo, los mares se los va a dar a Poseidón para que él los cuide, y el inframundo se va a quedar en manos de su hermano Hades, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos ya a una serie de estructuras, ¿sí? Una serie de estructuras que nos llevan a comenzar a hablar ya pues de este Zeus, de todos estos mitos que posiblemente llegaron a nosotros. No me dejarás mentir, amigo, eres de mi edad, de Sheena, la princesa guerrera, Disney con Hércules y otras estructuras de la cultura pop que ya nos van a hablar de todos estos mitos, ¿no? Pero estos dioses tan famosos que hasta el día de hoy siguen apareciendo, pues los debemos a esta titanomaquia.
Pues vámonos a un corte y regresamos en breve. Gracias por seguirnos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Ondas Filosóficas en XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Oh, bienvenido, bienvenida. Sí, nos acaba de sintonizar. Andamos hablando de los mitos griegos, y para ello Bruno fue muy amable en darnos un marco general de cómo empezó todo este asunto, ¿no? Desde el cielo y la oscuridad, ¿no? Estos, repíteme el nombre de los hermanos, ¿cómo se llamaban? ¿Era la luz y la oscuridad? No, ¿verdad? ¿Era el cielo?
Estos eran de los egipcios, era la noche, Nix,
la noche.
Y Urano.
Urano, exactamente, ¿no? Que era el cielo. Bien, y hasta que se forman, digamos, este ya paquete de los olímpicos, ¿no? Los dioses que tendemos a conocer por la tradición. De ahí se empiezan a desprender una serie de historias, unas muy simpáticas, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, tenemos la creación del gallo, ¿no? Ese que canta al alba. Tenemos esta dicotomía entre Apolo y Dionisio. Tenemos, ya comentaba Bruno, el juicio de París, que para mí es genial el juicio de París, ¿no? Pero bueno, vamos a ir revisando algunos de ellos. ¿Y qué nos dice todo esto, no? Para empezar, yo creo que una de las primeras lecciones que nos dicen los mitos griegos es la jactancia, jactarse de algo. Una gran cantidad de mitos griegos tienen su origen en que alguien se jacta de ser muy bueno en algo. Muy buen cazador, la más hermosa, el mejor cocinero, o por ejemplo, Ariadna, ¿no? Que se jactaba de ser de las mejores tejedoras, ¿no? De ahí nos viene también la palabrita arácnido, porque eventualmente los dioses la castigan y la convierten en este ser que se la pasa tejiendo, ¿no? De ahí, justamente de ahí viene la palabrita arácnido. Pero bueno, entonces jactarse nunca es bueno, ¿no? Y tal vez hay uno famoso a propósito de ese, que es la historia de Narciso, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. Dice, Narciso se enamora de su propia imagen reflejada en un estanque. Queda atrapado por su propia belleza hasta que se muere, ¿no? Eventualmente se transforma, ¿no? Y justamente en esta flor hermosa, el narciso. Y bueno, de forma así pronta, rápida, el mensaje del mito es que el amor propio excesivo puede llevar a la ruina y a la autodestrucción. A lo mejor para los griegos, el mito de Narciso, bueno, la historia de Narciso pues ocurrió, ¿no? Ahí estaba Narciso, ocurrió y ahí estaba. Pero la vanidad, ¿no? El ser, y actualmente tenemos un término psicológico para eso, el narcisista, que hay de varios tipos, el vulnerable y el grandioso, que realmente no tiene mucho que ver con Narciso y su amor propio, pero se le asemeja, ¿no? También a lo mejor lo que valdría la pena es identificar cómo los mitos griegos a veces envejecen o se incrustan en la cultura popular de forma no muy apropiada, pero vaya, queda de alguna manera, ¿no? Entonces, este concepto que tenemos de narcisista justamente era de un personaje griego, ¿no? De Narciso, que era tan bello que se enamora de sí mismo. Otra metáfora o alegoría que se insertó no muy adecuadamente en la psicología es un querido amigo, que esto no es un mito, es un filósofo, nuestro querido amigo Diógenes, ¿no? Diógenes el perro, el cínico. Diógenes o los cínicos, fíjate cómo se conjugan aquí dos, digamos, un poco fallas o errores. Diógenes era un cínico y como filósofo cínico que era, ellos renunciaban a lo que no necesitaban. Y si uno se pone estricto en ello, pues termina viviendo en la calle como perro, punto, ¿no? Es decir, necesitas lo mínimo para vivir. Ya hablaremos de la filosofía cínica a detalle, pero el punto es de que Diógenes vivía como perro, vivía en la calle, pero porque se desprendió de todo lo que necesitaba. Es decir, de hecho cuenta la historia que tenía su bastón, tenía un pequeño trapo con el que se tapaba porque sí necesitaba taparse un poco del frío, no necesitaba estas ropas elegantes, pero por lo menos sí un poco de ropa, y tenía un pequeño cuenco con el cual juntaba agua, ponía lentejas y comía. Pero cuando vio que un niño le bastaban sus manitas para recoger agua y beberla, dijo, este cuenco es un lujo, y lo tiró, lo desechó. Y sin embargo tenemos actualmente el síndrome de Diógenes, que se refieren a las personas que viven, digamos, entre basura, que viven, digamos, como de forma indigente, como tal vez hacía Diógenes, pero por motivos totalmente contrarios, porque juntamente son acumuladores, son personas que no se deshacen de las cosas y terminan con sus cuartos y con sus hogares llenos de basura, ¿no? Entonces, si se fijan, es una ironía, porque es todo lo contrario a lo que hubiera hecho Diógenes. Diógenes hubiera dejado todo ahí botado y se hubiera ido, punto. Y a propósito de eso, también la palabrita de ser cínico, ¿no? Cínico, los filósofos cínicos, justamente eran personas que hablaban con la verdad, ¿no? O sea, no se andaban con tapujos y no les daba miedo la autoridad. Si algún patrón, jefe, hacía algo incorrecto y se equivocaba, el cínico no tenía reparo en decir, eso está mal. Era todo lo contrario a un lambiscón, todo lo contrario. Y sin embargo, envejeció mal esa forma de expresarse con valentía, con virtud. Actualmente alguien cínico es alguien que habla de forma sinvergonzada, pero porque no le da pena admitir las bajezas, crímenes o fallas éticas que ha cometido. Bueno, de nuevo, nada más alejado de lo que realmente es un cínico. Se supone que un cínico trataba de obrar con virtud y justamente por eso no le daba miedo ni tenía pelos en la lengua para señalar cuando algo andaba mal, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso no es propiamente un mito, o tal vez sí un poco, porque no es como que tuviéramos videos de cómo se comportaba Diógenes y otros cínicos, ¿no? Antístenes y Crates, entre otros, sino tenemos estas historias, tal vez medio legendarias, de todas estas anécdotas que se cuentan. Sí había historiadores, por supuesto, tenemos ahí algunos relatos que podemos considerar fieles o fidedignos, pero al final confiamos en que son verídicas esas anécdotas y de alguna forma se mitifican los personajes, ¿no? Bien, perdón por alejarme de los mitos como tal, pero me pareció importante hablar de este griego, Diógenes, y justamente cómo tal vez las historias van migrando y ya no se mantiene el mensaje que estaba ahí, ¿no? Bruno, ¿tienes algo para compartirnos antes de irnos a el corte? Bruno.
Sí, justamente, ¿no? La parte de los griegos, que por más que los entendemos como aquellos que se alejan de la parte mítica para dar explicaciones racionales, sí, ese supuesto paso del mito al logos que determina la existencia de la filosofía occidental, no dejan de ser seres que tienen la creación de mitos. O sea, Diógenes, de Aristóteles, todos ellos van a narrar con ciertos mitos, ¿no? Entonces, lo van a seguir haciendo, los romanos también lo terminan haciendo, ¿no? Los filósofos romanos. Entonces, no se alejan tanto de esas cuestiones míticas, ¿no? No sabemos si realmente lo que escribió Platón en los banquetes sea la mitificación del propio Sócrates. Sí, entonces de repente nos damos cuenta de que es una cultura, la cultura griega, es una cultura que vive intrínsecamente cercana a los mitos, ¿no? Es algo que los lleva a determinar su vida incluso, ¿no? Lo mencionaba hace ratito con el oráculo. El oráculo no solamente era visitado por los dioses, ¿no? Sino era como ir a la Meca para los musulmanes, ¿no? En algún momento un griego tenía que visitar el oráculo y le iban a decir cuál era su predestinación, ¿no? Entonces, ¡ah, demonios! Me voy a morir porque me va a caer una tortuga en la cabeza, ¿no? Entonces todo el tiempo se andaban cuidando de una tortuga en la cabeza y demás situaciones, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta de que los griegos, ya lo decía Nietzsche, ¿no? Van a forjar su cultura basada en estas ideas míticas que en su mayoría son trágicas, ¿no? Si echamos para atrás y vemos los mitos de Hércules, pues es una tragedia, cada paso que da Hércules termina destruyendo cosas, ¿no? Que en Disney lo hacen muy gracioso, pero pues bueno, en los mitos son cosas muy intensas. Los grandes mitos de los griegos siempre tenían como este sentido trágico. Entonces, lo heredamos nosotros, por supuesto, ¿no? A tal grado de que nosotros somos muy a la usanza de los griegos cuando nos despedimos el hasta mañana y lo primero que respondemos es el Dios quiere, ¿no? Entonces, seguimos teniendo como este miedo heredado de los griegos en sus mitos por la predestinación, ¿no? Entonces, lo heredamos de ellos y pues hay que ver también, pues, en qué diferentes historias y narraciones nos lo han mandado, ¿verdad? Pero para eso, para que podamos llegar a eso, vamos a tener que ir a un brevísimo pero un brevísimo corte de este su programa Ondas Filosóficas, y pues haga memoria, ¿no? De qué mitos griegos se sabe. Yo creo que todos en algún momento nos sabemos los mitos griegos, y me atrevería a decir que conocemos más mitos griegos que, por ejemplo, mitos hispánicos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es tema de otra ocasión, hablar de esos malinchismos, ¿no? Así que volvemos a su programa Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Ondas Filosóficas, aquí en Radio Universidad en Ameca. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Oh, bienvenido, bienvenido, si nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de los mitos griegos, y de los no tan mitos, pero sí griegos, pero bueno, ahí está. Y pues, bueno, me gustaría prontamente comentar el juicio de París que comentaba Bruno. Tiene un detalle peculiar, ¿no? Que me gustaría mencionar. A París, como ya comentaba Bruno, se le presentan tres diosas y le preguntan que cuál es la más bella, ¿no? Él va a ser el juez, ¿no? Entre ellas está Afrodita, Atenas y Hera, ¿no? Estas tres diosas. Al parecer, susurradamente y con su poder de diosas, cada una trata de sobornar a París en privado, ¿no? En la privacidad de su psique, de su mente, de su alma. Me parece que Hera le promete, creo que le promete todo el conocimiento, ¿no? Lo promete ser un hombre sabio, si la elige a ella. Atenas le promete todos los ejércitos del mundo, ¿no? Ser líder, ¿no? De las armadas. Pero Afrodita le promete otra cosa, ¿no? Afrodita le promete la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Le promete que va a haber amor entre él y la mujer más hermosa del mundo. Y París, que pues era príncipe, y por algo era príncipe, ¿no? Él sabía el valor del conocimiento y de los ejércitos, pero también era hombre y le importó poco, ¿no? Dijo, venga, venga el amor, venga la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Al parecer, evidentemente de los mitos griegos, aún en la antigüedad griega, se han recuperado versiones diferentes de los propios mitos. Pero al parecer, como parte de este resentimiento de las demás diosas, Atenea lo condena a que ese amor que ha conseguido va a generar un conflicto, una guerra que no va a poder ganar. ¿Y por qué no la va a poder ganar? Porque además Hera, que le había prometido el conocimiento, lo condena con un pésimo juicio, ¿no? O sea, lo condena con no tener buen juicio para manejar la situación. Entonces, sí que consigue a la mujer más hermosa del mundo, sí que se genera este amor con la famosa Helena de Troya, pero también las otras dos se ven condenadas. La condena de las otras dos también se ve cumplida. Y uno puede comentar, bueno, eligió mal París. Pero la verdad es de que lo que nos dice también es que sea lo que sea que hubiera elegido París, a la que sea que hubiera elegido, le iba a ir mal. Le iba a ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras diosas iban a estar resentidas y lo iba a condenar a otra cosa. Es decir, el mito, este mito de París, también nos permite reparar en nuestra condición humana de que por más que tratemos de alegrar a los dioses, algo va a salir mal, ¿no? Es decir, no vamos a salir bien librados de esto. Y esto me encanta porque se parece a lo que nos decía Kierkegaard, que nos decía, mira, puedes vivir muy pegado a la filosofía, al razonamiento, puedes vivir así, pero pierde sentido, o sea, el mundo pierde sentido. O puedes dar un salto de fe. De hecho, tiene dos obras literarias que se llaman o esto o aquello, ¿no? Es decir, o vives con el razonamiento o vives con un salto de fe. Él hablaba más bien del cristianismo, pero vaya, a lo que tú quieras, ¿no? Das un salto de fe y el mundo adquiere sentido. Tiene cierta irracionalidad, no amarra, no cuadra, pero al menos adquiere sentido. Pero lo genial es que dice, pero al final, mira, haz lo que quieras, igual te vas a arrepentir, ¿no? Entonces me dice, güey, o sea, yo quería que me rescataras, que le dieras un poco de sentido a mi vida y me rematas diciendo que haga lo que haga, igual me voy a arrepentir, ¿no? Bueno, no es muy alentador, pero el mito de París, por ahí que nos adelanta un poco eso, ¿no? Hagas lo que hagas, lo que sea que decidas hacer, sí que a lo mejor vas a cultivar algún beneficio de eso que decidiste hacer, pero todo lo demás que decidiste no, de alguna forma te va a dar en cara de alguna forma, ¿no? Pero bueno, Bruno, ¿algún mito, alguna parte que nos quieras compartir, que te alegre, que te divierta, que te guste? Ah, se nos fue el audio. El día de hoy Bruno está teniendo un par de detalles con el audio, pero ya lo regresamos acá.
Sí, hay un mito que a mí me parece fascinante. No lo voy a narrar todo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero el mito de Hércules es padrísimo, ¿no? O sea, ha determinado ha cimentado, mejor dicho, ¿no? El camino del héroe. Quienes me conocen saben cómo estoy metido con este rollo de los superhéroes y demás cosas, ¿no? Ha cimentado el camino del héroe, la idea que tenemos en Occidente del camino del héroe, ¿no? Toda la transformación del personaje, o sea, todos los elementos que conforman, ¿no? Este niño divino. Me viene también a manifestar lo inteligente que eran los griegos antes incluso del uso de la ciencia formal, ¿no? En el cual Hércules es producto de que Zeus se disfraza de su sobrino nieto para poder copular con la esposa de su sobrino nieto, ¿sí? Y de eso se sí, ¿no? Hablar de Zeus la siguiente media hora, ¿no? Hablar de Zeus, pero bueno, entonces se disfraza, se transforma en este señor, engendra, le deja la semilla divina, y de ahí nace Hércules, pero pues justamente va llegando de un viaje, el verdadero esposo le dice, vieja, ya estoy, y le dice, ah, ¿qué, no acabas de pasar? Pues dale, no pasa nada, no, éntrale. Entonces, de esa semilla mortal van a ser como gemelos, ¿no? Hércules e Íficles, ¿no? Que aquí quiero hacer una aclaración, amigo. La tengo que hacer porque si no mi alma no descansa. No se llama Hércules. Hércules es para los romanos. Es Heracles para los griegos, ¿no? Entonces, maldita sea, hemos hecho todo mal. Perdónenos a nuestros papás, los griegos. Entonces, y eso es bien curioso porque científicamente es probable, ¿no? Uh-huh. Eso sí es físicamente probable, sí, que hay un embarazo.
Hay un embarazo doble de dos diferente. Hombres.
Correcto, es completamente real. Entonces, eso es padrísimo, ¿no? Entonces, nace Hércules, este niño todopoderoso que desde la cuna termina asfixiando a dos serpientes, y nace Íficles, un personaje del cual nadie se recuerda por su debilidad, ¿no? Entonces, Hércules va a crecer, pero con muchos problemas de ira, va a asesinar a su maestro de lira, porque tocaba feo la lira, porque él era un guerrero, ¿no? Y odiaba a Hércules, ¿por qué? Porque era Zeus, se vanagloriaba de las hazañas de su hijo, ¿no? Entonces, Hera siempre estuvo con temita, con todos los entes amantes de Zeus, ¿sí? Entonces siempre andaba castigando, justamente mencionas a Perseo, ¿no? Otro de esos semidioses, ¿no? Que por ahí tienen la semilla divina de Zeus, y otros cuantos más. Y justamente, pues, Hércules en un momento de locura, influenciado por Hera, mata a sus hijos, ¿no? Y a su esposa. Entonces, para poder redimir su alma, va a tener que hacer 12 trabajos, que no me voy a poner a explicar cada uno de ellos, porque incluso desde la numerología hay una importancia de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Pero pues ya eso puede ser para un tema completo. Y llega un momento en el que Hércules pues, quizá no logra completar los 12 trabajos con el mayor éxito del mundo, según algunas versiones, pero logra decir, ah, no soy tan malo, ¿no? Hice algo por los demás, ¿no? Entonces viene como este sentido de culpa, este sentido de redención, y todo culmina en una traición hacia Hércules, ¿no? Donde una de sus esposas lo va a asesinar, ¿no? Dándole una capa que tiene dentro de él sangre de un centauro, sí, el cual comienza a arderle y este Hércules se prende fuego, sí, se prende en fuego Hércules y pues muere calcinado, ¿no? Entonces es como todo un camino de trágico desde ser el hijo favorito de Zeus obviamente cuando muere Zeus lo recoge en el Olimpo, ¿no? Y le dice, tú eres mi hijo y aquí te quedas, ¿no? Pero viene como todos estos sentidos de la vida muy humana, ¿no? Las traiciones, la culpa, el arrepentimiento, el querer sanar mi herida de arrepentimiento y todo ello. Vaya, a lo mejor nosotros no vamos a asfixiar un león con los brazos como lo hacía Hércules, pero vaya que tratamos de hacer cosas para enmendar eso que nos genera una culpa, ¿no? Entonces, para mí el mito de Hércules desde muy niño era sumamente interesante, ¿no? Entonces, vaya, nos pudiéramos ir así horas hablando de los mitos griegos. Y por ahí, amigo, nada más quiero hacer como una reflexión rápidamente antes de que nos vayamos a un corte. Bien dicho, ¿no? Los griegos eran politeístas, pero nosotros aquí en Occidente no nos alejamos tanto de eso, ¿sí? Para nosotros, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica, es muy común así como que, hoy es día de San Fulano, ¿no? Vamos en procesión al templo de San Fulano y vamos a hacer una fiesta ahí en el templo de San Fulano, ¿no? Es día de Santa no sé qué, pues vamos al templo de Santa no sé qué y hacer una procesión y una fiesta, ¿no? Pues eso lo traemos de los griegos, ¿no? Era festividad de Apolo, pues vamos al templo a tocar música, ¿no? Era la festividad de Dionisio, pues qué rico, vamos al templo a beber, ¿no? A ponernos hasta atrás, adorando a Dionisio, ¿no? Y así con cada arquetipo, cada elemento del héroe. Lo más padre es que para celebrar a la diosa Afrodita, aquella diosa del amor carnal y la pasión, se le adoraba a través de orgasmos en su templo, ¿verdad? Pero con eso me quedo.
Bien, pues muchas gracias, Bruno, por esa peinada rápido y un profundizar, ¿no? En particularmente en el mito, en la historia, en la leyenda, ¿no? De Hércules, que por cierto se dicen que los espartanos consideran ser herederos, ¿no? Ser descendientes directos de Hércules. Y también esa peculiaridad, ¿no? De que usualmente pues nombramos a todos estos mitos griegos desde su pronunciación griega, pero peculiarmente con Hércules solemos utilizar la versión romana, ¿no? Que es Hércules, la versión griega es Heracles. La versión de Zeus es Júpiter, esta Afrodita va a ser Venus y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos en breve. Gracias por seguirnos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pinto la reflexión.
Bueno, pues estamos de vuelta. Bruno, muchísimas gracias por estar aquí. Y a usted, querido Radio Escucha, por seguirnos sintonizando. O bienvenido, si nos acaba de contactar, aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. A propósito, el papá de Hércules, ¿no? Esta persona que Hércules imita, tiene una rima casi irónica, ¿no? Se llamaba Anfitrión, ¿no? Entonces, imagínense esta... Etimológicamente, anfitrión significa, pues, literalmente estar como intermediario. Entonces, era una especie de intermediario entre el mundo exterior y mi casa. Entonces, yo te recibo. Y ya era un concepto definido, ¿no? Entonces, que haya sido quien Zeus tomó su forma para procrear con esta mujer carnal, pues, va, es una situación, es casi una rima irónica, ¿no? Hay un poco fea, pero bueno. Otros mitos. Famosísimos, por ejemplo, este me gusta mucho porque tiene un giro de tuerca, ¿no? Bueno, dos. Uno es el del Minotauro, ¿no? La historia de Teseo y el Minotauro. Teseo, como todos los dioses griegos, tiene una sarta de aventuras buenísimas, pero tal vez la más conocida sea que justamente es el que para liberar que creo que es a Atenas, justamente para liberar a Atenas de una deuda que tenían con el rey Minos, que es padre del Minotauro, de ahí el nombrecito, que por cierto, nomás para contarles el cochinero que es todo esto, ¿no?
al rey Minos, me parece que es Poseidón el que le regala un toro hermoso, ¿no? Hermosísimo, pero que tenía que dar en sacrificio, tenía que sacrificarlo para su honra. Pero él lo vio tan hermoso al toro que dijo, no, este toro es hermoso, me lo quedo yo. Y como castigo, hizo que la esposa del rey Minos quedara enamorada de ese toro. Y estaba tan enamorada que mandó a hacer una especie de estatua de madera en forma de bobina, de vaca, para ella poder meterse a esa estatua y que el toro pudiera procrear con ella. Así de fuertes son las historias acá, ¿no? Así de fuertes. Y fruto de ese amor, de esa procreación, salió el Minotauro, ¿no? Que al final era un príncipe. El Minotauro era un príncipe, era hijo del rey Minos. Pero bueno, como parte de ahí de unos conflictos con Atenas, Atenas tenía que mandar a cierta cantidad de humanos, de gente, para rendirlos de tributo, para dejarlos en el laberinto donde estaba el Minotauro. Y pues bueno, así comía el Minotauro, ¿no? Entonces, para liberar a Atenas de ese tributo, Teseo va a enfrentar el asunto, ¿no? Redondamente dice, me ofrezco como parte del tributo, pero el truco estaba ahí en que él iba a entrar a matar al Minotauro, ¿no? Bien. Aquí también sale, y espero no haber confundido el nombre, creo que es Ariadna, justamente también la hermana del Minotauro, hija también del rey Minos, que le da este cordón, esta cuerda, el famoso hilo de Ariadna, que no sé si a usted le ha tocado escucharlo, pero es justamente una metáfora de un mito griego que hace referencia a estas también migajas de Hansel y Gretel, ¿no? Este salvoconducto, esta forma segura de regresar, ¿no? Entonces entró Teseo al laberinto, pero con este hilo de Ariadna para poder encontrar el camino de regreso. Y pues bueno, en efecto, entra, mata al Minotauro, libra a Atenas de este monstruo y se va, ¿no? Un gran héroe que es Teseo. Yeah, ahí está. ¿Y qué hay acá? Bueno, pues tiene que ver con la valentía, porque si bien Teseo también era un semidios, también tenía ahí las semillas divinas de Zeus, sí, ¿no? Si no me equivoco. Aún así tuvo que ser valiente para enfrentar a, no a un soldado cualquiera, era el Minotauro, ¿no? Entonces era una cuestión ahí complicada. Y bueno, ahí está. Y también sale la metáfora de Ariadna, esta mujer enamorada que de alguna forma a la distancia se convierte en una especie de seguridad de su hombre que valiente va a enfrentar las adversidades, ¿no? O sea, todo hay acá. Pero es muy padre porque hay una... al parecer, el Minotauro tiene un nombre y el nombre es Asterión. Y Borges hace un cuento de este hombre, ¿no? De este Minotauro, que es hermoso. Y tiene un giro maravilloso, ¿no? Y es una forma de traer el mito a colación, porque siempre se nos plantea al Minotauro como un ser monstruoso, pero el Minotauro está ahí desde que nace. Él nace y le mandan a hacer a un arquitecto, al papá de... ¿cómo se llama? El que vuela. El viaje de Ícaro. Es Ícaro, ¿no? El papá de Ícaro es el arquitecto.
Dédalo.
Dédalo es el arquitecto, ¿no? Hace el laberinto para confinar ahí al Minotauro. Entonces el Minotauro nace ahí. Ahí nace, crece, y él no entiende cómo es el mundo, ¿no? Él cree que... Bueno, lean el cuento, es una maravilla, ¿no? Si lo pueden ver, porque es la perspectiva desde el Minotauro, ¿no? Desde Asterión, pero bueno, ojalá lo puedan leer. Y justamente también de aquí sale algo, ¿no? Dédalo, tienen, si no me equivoco, tienen que escapar justamente de ahí, y a él mismo y a su hijo le hacen unas alas, ¿no? Para poder salir volando. Pero Dédalo es muy oportuno y le dice a su hijo Ícaro, mira, qué maravilloso que puedas volar ahora como Pegaso, como las águilas, pero ten cuidado, porque hasta que no lleguemos a puerto seguro, tienes que no volar lo suficientemente bajo, porque la brisa del mar va a estropear tus alas, las va a humedecer y vas a caer, pero tampoco tienes que volar muy alto, porque si no, el calor del sol va a derretir el pegamento, el hule con el cual se unen tus alas y vas a caer. Bueno, Ícaro no hace caso, vuela muy alto, se queman sus alas, cae al agua y se muere. ¿Cuál es la lección acá? Bueno, lo que Aristóteles trataba de comentar, ¿no? Que el punto medio es lo adecuado, la prudencia, ni muy bajo ni muy alto. Y si aspiras, si tratas de volar muy alto cuando no es oportuno, bueno, va a pasar eso. Y esa es una lección muy clásica. Por eso Dédalo se lo dice a su hijo, porque es una lección clásica que los papás tratan de comunicar a sus hijos, ¿no? Él sí aspira a la grandeza, pero con precaución. No trates de irte muy rápido, ¿no? No tienes que volar tan alto. La prudencia y la precaución y la mesura siempre son como lecciones que se tratan de enseñar. Pero bueno, Bruno, ¿algún mito, alguna historia que nos quieras compartir, que te agrade? Por ahí tenemos a Teseo.
Me cae bien el dios Baco.
El dios Baco, ¿no? Que
Dionisio,
es
Dionisio para los griegos.
Dionisio para los griegos. Ah, está la de Sísifo, no sé si la quieras contar.
El mito de Sísifo, no, dale.
No puede faltar.
Mira, yo con el de Dionisio, es el dios de la fiesta, de la parranda, pero curiosamente tenía un sentido la fiesta, la parranda, ¿no? Para los griegos, la fiesta, la parranda, y lo veíamos en el banquete de Platón. Sí, la fiesta, la parranda, era una forma en la cual la humanidad podía entrar como en este juego de paz, ¿sí? Porque entre la fiesta, la comedera, la borrachera y demás, pues hay un ambiente de paz, ¿no? Que nosotros en Latinoamérica de repente vemos un bautizo y ya hay golpes y demás, ¿no? Pero bueno, para los griegos, la fiesta, la bebedera, el banquete como tal, era un símbolo de paz y se le ofrecían estas celebraciones al dios Dionisio, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Porque pues cuando nace igual Hera trata de aniquilarlo, ¿no? Trata de eliminarlo.
Para variar.
Zeus se lo deja a otro de sus hijos, que es Hermes, ¿no? Y le dice, mira, tú cuídalo, ¿sí? Porque tu jefa, porque Hermes sí es hijo de Hera y Zeus, es de los pocos hijos de Hera y Zeus, le dice, tú cuídalo porque tu jefa, pues, se lo quiere fregar, ¿no? Entonces, Hermes, que es un dios que desde muy niño anda por ahí haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Como vio una tortuga muy bonita y la mató para hacerle su lira a Apolo cuando era muy joven también, ¿no? Hermes es padrísimo. Y mientras cuida a Dionisio, este se cae en una cántara de vino, ¿no? Entonces fue así como que, ¿qué hago? ¿No? Entonces el niño Dionisio, desde muy bebé, probó el vino y de ahí no salió, ¿sí? Entonces fue el dios al que se le adjudicó la idea del vino, de la fiesta, que insisto, no es como la fiesta para, vamos a embrutecernos y hacer idioteces, ¿no? Es la fiesta en el sentido de comunión. Y antes de irnos, amigo, híjole, Sísifo, la traición a los dioses y el castigo eterno. Amigo, te cedo el honor.
Pues tenemos dos minutos, así que solamente digo la antesala y la perversión que se ha hecho con ese mito, a culpa de Camus también, ¿no? De nuestro querido filósofo Camus, bailador simpaticón, ¿no? Que se nos fue muy pronto, pero bueno. Sísifo, si no me equivoco, creo que era un rey, que engaña a los dioses para, una vez muerto, regresar, ¿no? Escapar del inframundo, ¿no? Para los dioses el inframundo era un lugar geográfico al cual podía salir. Hay varios mitos que se nos fueron y ojalá hagamos una segunda parte de estos mitos griegos. Pero bueno, Sísifo engaña a los dioses para poder escapar del inframundo, aunque sea un rato. Eventualmente ya lo agarran, ¿no? Y los dioses, muy ofendidos, como es propio, lo condenan a empujar una piedra, a rodar una piedra costa arriba, con la misión de tener que subirla, ¿no? Hasta la cúspide, pero está condenado a que siempre, por lo que sea, le va a fallar la fuerza, el equilibrio, lo que sea, se le va a escapar de las manos y la piedra va a rodar cuesta abajo y tiene que repetirlo, y así va a ser por la eternidad. O sea, es un castigo. Pero Camus, muy alegremente, muy existencialista de su parte, dijo, mira, así es la vida para los humanos acá, ¿no? Es una metáfora de lo que los humanos hacemos acá, todos. Entonces,
el truco está en imaginarse a Sísifo feliz con su tarea, ¿no? Ahí está el truco de la vida, ¿no? Hay que imaginarlo feliz. Entonces, si actualmente uno busca el significado del mito de Sísifo, aunque no mencionan a Camus, lo dicen que es una alegoría en la cual hay que disfrutar la vida, aunque sea un repetir sin sentido. Y no, el mito de Sísifo es un castigo por querer no aceptar la muerte, es un castigo por no aceptar la muerte. Pero bueno, estos mitos dan mucha tierra fértil para hacernos nuevos mitos. De hecho, Camus tiene ese libro, ¿no? El mito de Sísifo, donde habla ampliamente de todo esto. Pero bueno, Bruno, querido amigo, nos retiramos, se nos acaba el tiempo del día de hoy. Estimado Radio Escucha, muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias a la producción, al equipo técnico y a la dirección y subdirección de este programa, pero de nuevo, principalmente a usted por su amable escucha y atención. Nos vemos en el próximo episodio de Ondas Filosóficas. Bruno, por favor, nos despedimos, que estén muy bien.
Que estén bien, nos vemos y nos escuchamos pronto.
Platón, Lavatapper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.